Bueno, para poner el foco en cómo están transitando, qué consecuencias está teniendo el aislamiento social preventivo y obligatorio en las personas con discapacidad, vamos a conversar con Carolina Buceta, que es licenciada en psicología, integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, REDI. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? Buen día.
Bien, muy bien. Muchas gracias por atendernos. Bueno, no, ha pasado ya más de un mes de aislamiento, ¿no? Más de 40 días. ¿Cuál es la situación que vienen relevando de las personas con discapacidad en estas circunstancias especiales?
Y bueno, en esta cuarentena la verdad que el tema de cómo transitamos las personas con discapacidad tiene como bastantes aristas. Porque por un lado, uno empezando por no lo menos importante, pero si lo vas liviano, uno trata de seguir haciendo sus actividades de manera virtual. Pero, por ejemplo, no todos los que tienen la fortuna y la oportunidad de trabajar cuentan con un sistema que se utiliza para hacer trabajo remoto accesible, por ejemplo, a lectores de pantalla, ¿no? Entonces, si en general la población a veces está transitando interferencias a nivel tecnológico, esto se acentúa mucho más en las personas con discapacidad, y si eso lo llevamos también a que muchas veces esto sucede y se amplifica en el ámbito educativo, tenemos a muchos chicos y muchas chicas con discapacidad que no pueden seguir en igualdad de condiciones su escolaridad como el resto de sus compañeros o compañeras. A esto también le tenemos que sumar que muchas personas con discapacidad no están recibiendo las prestaciones que necesitan. Por ejemplo, si alguna prestación se puede realizar en forma virtual, la verdad es que no tiene el mismo impacto que la presencial, por lo cual muchas veces sucede que no se puede continuar con los avances y las posibilidades que se venían teniendo hasta ahora.
Por ejemplo, perdón, te interrumpo ahí por ahí entiendo que las discapacidades pueden ser varias y en distintos grados y niveles, pero ¿qué tipo de prestaciones no se estarían garantizando?
Algunas están garantizando, pero como en realidad como estamos en emergencia en materia de salud por la pandemia, solo se están garantizando aquellas prestaciones que tienen que ver con lo esencial de la persona, ¿sí? Y tal vez, por ejemplo, la fonoaudiología no es esencial para este momento. Esencial lo tenemos en cuenta en función a estos parámetros de garantizar la vida, que no se puede dejar de ningún modo, etcétera, ¿no? Entonces, tal vez una prestación fonoaudiológica o una prestación de kinesiología, que tal vez para algunas personas con discapacidad son de vital importancia para continuar teniendo una buena calidad de vida, no se puede garantizar y no se está sosteniendo con la frecuencia que se debería.
Claro. ¿Y crees que en las medidas que se han ido anunciando por parte del gobierno nacional principalmente, pero también por parte de los gobiernos provinciales, ha habido una perspectiva de discapacidad, digamos?
Se tardó en tener una perspectiva en discapacidad. Y la verdad es que tampoco es tan real, porque de hecho, por ejemplo, esto que se anunció con bombas y palatillos del esparcimiento, finalmente, por supuesto, en los lugares que hay mayor cantidad de población, que hay mayor densidad de población, no es efectivo, porque bueno, tampoco fue efectivo para toda la población. Se estuvo trabajando en materia de hacer algunos permisos que son excepcionales para la población que tiene algún tipo de discapacidad, pero finalmente es poco aplicable, porque por ejemplo me he enterado en la provincia de Córdoba que este permiso se puede otorgar si uno presenta por mail, certificado de discapacidad, DNI, la prestación por la cual necesita y, por ejemplo, una prescripción médica de esa necesidad, ¿sí? Estamos hablando. Entonces, ahí ya se cuela el modelo médico, ¿no? Porque una prestación que la necesita la persona por X causa tiene que estar sí o sí garantizado por un médico que tal vez no conoce el 100% de la necesidad de la persona. Claro. Solo el médico me parece que no es garantía de que se conozca cuál es la necesidad de la persona por la cual necesita salir al 500 metros de su casa por X cantidad de momentos, etcétera. Entonces, sí. Es como que se embarra bastante la cancha para garantizar esa posibilidad, que muchas veces también pensemos que las familias no están en condiciones de poder realizar ese pedido de permiso, ¿no?
Claro. Y respecto a las medidas de prevención, de higiene recomendadas, de distanciamiento, te pregunto porque desconozco, ¿hay algunas que se deben tener en cuenta de manera particular para la población con discapacidad? Estoy pensando ahora en este reclamo que vienen haciendo las personas sordas hipoacúsicas de los tapabocas o barbijos transparentes.
Sí, vos sabés que es un tema polémico ese, porque es muy difícil el tema de poder fabricarlos en la escala necesaria. Por lo menos pensemos que las personas lo necesitan para hoy, si no es para ayer, porque ya estamos claro. En el día 42. Hay algunos comentarios del colectivo de las personas sordas que dicen que de todas formas les resulta bastante dificultoso. Lo que pasa es que por ahora no se encontró otra forma. Sí, las personas con discapacidad auditiva pueden estar a 2 metros de distancia de su intérprete sin ningún problema, por supuesto, ¿no? Pero su intérprete debería estar sin barbijo para poder acompañar la lengua de señas con la gestualidad que realiza facial, que es lo que se realiza habitualmente. Después, en otro orden de cosas, también las personas ciegas, por ejemplo, tenemos ese lavado frecuente de manos, lo tenemos que hacer muy constantemente, porque pensemos que yo soy una persona ciega, que para desplazarme a veces en la calle, toco más cosas de lo que toca la gente en general. No sé, yo escucho, por ejemplo, que algunas personas suben las escaleras sin tocar las barandas. Bueno, la verdad es que eso yo no lo puedo hacer. Entonces, además de intensificar las veces que uno tiene que lavarse las manos y estar continuamente poniéndose alcohol en gel y todo lo que están recomendando, también es cierto que estamos más expuestos al contagio por todo esto, ¿no?
Uh-huh. Carolina, sí.
Sí.
Sí, ¿cómo estás?
No, pero...
Sí.
Hola, ¿cómo estás?
¿Querías terminar algo? Decilo.
No, quería recalcar que sé lo que podemos rescatar de esta pandemia es que se pudieron realizar justamente para las personas sordas las líneas de WhatsApp para que las personas del colectivo de las personas sordas puedan hacer sus consultas acerca de este coronavirus, de las formas de contagio, si tienen algún síntoma que les puedan decir cómo proceder, etcétera, porque recordemos que habitualmente cuando tenemos alguna información por los medios de comunicación en línea general no llega a la población sorda, ¿no? Entonces eso está bueno. Y también añadieron un número de WhatsApp a la línea 144, cuestión que estábamos reclamando desde hace muchos años, por lo menos 6 años, porque entendíamos que también las mujeres sordas tienen todo el derecho de poder estar asesorada en materia de violencia.
Uh-huh. Está claro. Carolina, ahora sí te saludo. César, ¿cómo estás?
Hola, César, perdón que te interrumpí.
No, está bien. Está bueno eso que decías. De todas formas, más allá de esta, y por ahí era la pregunta que te quería hacer, digo, más allá de esta reacción tardía en una primera instancia, más allá de estos avances como la habilitación de líneas de WhatsApp. ¿Han podido tener como colectivo un diálogo con alguna de las carteras nacionales o con representantes que les hayan consultado acerca de cómo se puede avanzar en contemplar dentro de las políticas de cuidado, de prevención y también de acceso a derechos al colectivo?
Sí, sí, hemos tenido posibilidad. De hecho, hemos acercado con varias organizaciones de la sociedad civil un documento a la Agencia Nacional de Discapacidad sobre nuestro posicionamiento acerca de cómo estamos vivenciando las personas con discapacidad esta pandemia, con recomendaciones sobre acceso a derechos, sobre educación, sobre trabajo, sobre algunas políticas públicas a tener en cuenta. Se lo hemos hecho llegar tanto al Ministerio de Salud como a la Agencia Nacional de Discapacidad, y por otro lado estamos participando cada vez que nos invitan de todos los webinarios de consulta.
Uh-huh. Tengo entendido que la semana pasada lanzaron junto con FUSA, con la Asociación Civil FUSA, una aplicación que sirve justamente para asistir en acceso a derechos a las personas con discapacidad. Contanos de qué se trata.
Sí, la aplicación se llama Nuestra Decisión, está disponible para el sistema Android por el momento, y es una aplicación que tiene la particularidad de que está destinada a mujeres con y sin discapacidad, es decir, que es una aplicación con perspectiva de género y discapacidad. Y tiene como varios apartados. Por un lado, anuncia cuáles son los derechos, diciendo cuál es la ley que le aplica, con una frasecita, por ejemplo, tengo derecho a recibir métodos anticonceptivos y a que me atiendan para responder mis dudas sobre salud sexual, ley XXX. ¿Sí? Todo muy simple y con lenguaje muy sencillo. Hay más de 100 frases para trabajar en ese apartado, para conocer y para llevar en el celular con la captura de pantalla para cuando me voy a atender por si hay alguna duda o no se cumple. Después también en la misma aplicación tenemos un apartado donde podemos buscar el centro de atención en materia de salud sexual más cercana a la ubicación donde estoy. Después otra parte en la cual valoro yo o las mujeres que fueron anteriormente o todas las que entran en ese apartado, el centro de salud en la cual me fui a atender en materia de salud sexual. ¿Cuál es el criterio de valoración? En función a la accesibilidad de ese lugar. Entonces vamos a ver si hubo barreras arquitectónicas, si me sentí cómoda y si la persona me hablaba a mí o a mi acompañante, si tuve el tiempo necesario y respondieron mis dudas, si pude contar con material accesible de consulta y me orientaron bien, si recibí, por ejemplo, el método anticonceptivo con mi consentimiento y lo pude elegir yo. Bueno, todas esas referencias van a estar alojados en ese lugar con la opinión de todas las usuarias que pudieron asistir en ese lugar para que podamos hacer un convenio colaborativo entre todas. Y después, una muy importante es de líneas de ayuda, que ahí vamos a tener el botón de acceso para llamar a la ley, al 0800 del Ministerio de Salud de Nación, el 0800 de Salud Sexual, 0800-222-3444, lo van a tener ahí para llamar, ahí pueden hacer consultas acerca de todo lo que tiene que ver con métodos anticonceptivos y pueden denunciar incumplimientos en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. También tienen un botón para llamar al 144 o para ir a comunicarse, en el caso de mujeres con discapacidad auditiva, al WhatsApp que responde al 144. Inclusive también tenemos una lista según las provincias para poder comunicarnos con las líneas que nos informan cada una de las provincias acerca del coronavirus, cómo proceder en cada provincia, etcétera.
Bien, o sea, una herramienta para tener en el bolsillo con todos los derechos y las posibilidades de acceder a ellos, digamos.
Sí, porque también es interesante esto y lo quisimos poner porque hoy por hoy tenemos el escenario de la pandemia, pero son números que en general les corresponde a los ministerios de salud, por lo cual a largo plazo va a quedar como insumo para poder evacuar dudas de todo tipo a nivel salud, seguramente.
Uh-huh. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, ojalá puedan descargarse la aplicación, que la disfruten, se la apropien y la difundan. Muchas gracias.
Gracias, Carolina. Carolina Bucet, licenciada en Psicología e integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. La aplicación se llama Nuestra Decisión y la pueden descargar para teléfonos Android del mercado de aplicación que tengan.